15 minutos pasaron de las 11 de la mañana, lo contamos ayer, lo avisamos hoy, lo recordamos hoy. Un amigo de la casa, es muy loco cómo se cruzan las amistades y eso me encanta. Alguien que, por lo menos en mi caso, lo he contado y lo hablamos hoy también, que para mí no hay nada más lindo que la unión entre amigos o familia o lugares donde uno va habitualmente y ya termina siendo parte de tu familia, que para nosotros es Maquena, que es como nuestra segunda, tercera casa siempre. Nico Higuaín con nosotros acá, bienvenido.
Placer.
Bueno, recién decíamos que podríamos habernos conocido en Maquena, lugar que nos vimos muchas veces, pero por lo menos en mi caso nos conocimos por el Loco Prandi, también un amigo que uno dice, bueno, tiene que ver con la producción de tele, que es un gran productor de tele, porque labura con jugadores de fútbol. No, porque el Loco es un gran cultor de la noche también y nos cruzamos en algún bar, en algún lugar.
Gran bailarín.
Uno piensa que es muy parecido a un jugador de metegol, los movimientos del Loco Prandi, pero no, es un... Y lo que tiene el Loco Prandi es que es una persona muy carismática. Tiene una energía preciosa, una gran persona. Y sé que nos escucha a veces porque ayer o anteayer estuve hablando con él un ratito. Es una persona muy generosa y me parece que nos cruzamos con gente muy generosa, que no tiene que ver con que te preste guita, sino que tiene un oído, que cuando estás mal es alguien que se preocupa cómo estás, que cuando hay un triunfo no duda en mandarte un mensaje y ponerse contento con vos y no decir, uy, le va bien. Viste que hay gente que cuando te va bien parece que la estuviesen matando. Y el Loco es una persona que tiene esa energía que para mí es como fundamental en un humano.
Viste que, Pablo, a veces... Dicen que los amigos se ven en las malas, ¿no? Y en las buenas también. Sí. Porque cuando un amigo tuyo se pone contento que te esté yendo bien, eso también no tiene precio. Y bueno, lo que estabas describiendo recién del Loquito, de la familia, yo tengo la suerte de conocer al hermano, a los padres, siempre nos trataron muy bien. A mí al menos me trataron muy bien toda su familia.
Sos, naciste en Mataderos, naciste en un barrio muy rockero. Y siempre tenés una, siendo fan de River, claramente no tengo más que decirle a tu familia gracias, porque la familia de Nicola atravesó momentos increíbles, increíbles de River. Y acá Dami, que es periodista deportivo, no puede dejar de reafirmar que tu hermano y tu viejo son como estandartes en River, de uno en una punta, otro en la otra, uno defendiendo y el otro atacando. Pero también en tu familia cruzaba mucho la música, además del deporte.
Sí, gracias a Dios fue uno de los pilares en nuestra educación, sobre todo por mi vieja y por mi abuelo Santos Zacarías, que fue aquel famoso entrenador de boxeo. Sí. Y nada, él fue una persona que todo el tiempo escuchaba tango en casa, en la mañana. Yo pasé mucha parte de mi infancia al lado de él. Y después, bueno, mi vieja, desde Sui Generis para adelante, todo lo que te puedas imaginar. Sui Generis, Virus, Los Abuelos de la Nada.
¿Fue la que te acercó al rock nacional?
Y yo creo que sí. Porque mi viejo también escuchaba música, pero mi viejo, el otro día estábamos en un asado en casa y poníamos un tema de Los Ratones Paranoicos, este es de mi época. Y pasaba un tema, de los Beatles, este es de mi época. Digo, son todos de tu época, fíjate, de 70 ya, digo, son todos de tu época. Y después se confunde, le contaba recién a Tommy en el auto, se confunde temas de Bonnie Tyler o de Kim Carnes con Rod Stewart, ¿viste? Se le mezcla, ¿viste?
Bueno, entonces, tienen...
Sí, bien, bueno, tienen el mismo timbre, pero digo, mirá que son dos mujeres las que cantan esos temas, ¿vale? Digo, no es Rod. Digo, por ahí hay alguna que otra versión, pero...
Aparte que la voz de Kim es Rosa Stewart de nuevo.
Sí, Rosa total. Stewart. Y nada, mi viejo por ahí no es tan conocedor, pero mi hija... Se cantaba 200 tangos, las letras de todos los cantautores españoles, yo ese Perales, Serrat, todas las letras. Cantaba bien y nada, eso me marcó mucho en la adolescencia, en la infancia.
¿Jugaste al fútbol también?
Mal.
Bueno, bueno, por eso estás cantando, claramente.
Lo hemos intentado.
No, lo que pasa es que también tenías una vara alta, ¿no?
Sí, la vara era alta, pero mi viejo nunca fue un tipo
exigente. ¿No era de los que presionaban?
Jamás, jamás. Mi viejo por ahí me venía a ver al Babi, o pocas veces, porque yo, al ser el mayor de los cuatro, fui el que por ahí más disfrutó al viejo verlo jugar. Mis hermanos prácticamente ni lo vieron. Entonces, yo tenía 11 años cuando jugaba el Babi ahí en el Club Palermo, y por ahí algún que otro partido me venía a ver, pero de 30 partidos jugamos al año, dos. Porque jugaba él, estaba concentrado.
River, ese momento de River a full de él.
El momento de River a full de él, River campeón, que Pasarela los guardaba todo el tiempo, no lo veíamos nunca, mi hijo, lo veía los domingos.
Qué perno Pasarela también, ¿eh?
Uf, yo no iba, no tengo muchos recuerdos con mi viejo de ir a la plaza. De tener un día, che, vamos al cine. Las salidas con mi viejo eran ir a comer afuera, no reniego, pero es lo que nos tocó. Y
en ese momento, así, hoy lo ves con, siendo una persona de 45 años, en ese momento te hinchaba un poco las bolas.
No, por ahí hinchaba un poco las bolas, que por ahí, no sé, íbamos a comer a la cantina de David, que era el restaurante que íbamos siempre, ¿no? Los domingos a la noche, después, si River ganaba, si River perdía, no íbamos a ningún lado. Por lo general en esa época iba bien y íbamos a menudo los domingos. Y nada, rompía un poco las bolas, que cada 5 minutos me filmaba una foto. Y no era como ahora que estaba en las redes. Con las redes, ¿vale? Es insoportable. Pero en esa época también era, viste, me filmaba. Y la verdad que lo disfrutábamos poco, viste, era todo muy puerta para adentro. Pero bueno, fue lo que nos tocó vivir, no me quejo de eso. Al contrario, estoy agradecido a lo que le tocó hacer a mi viejo, a mi abuelo, al fútbol, al deporte, a todo lo que nos ha enseñado en la educación que da el deporte. Y nada, fue una cosa media de película, ¿no? Tener en la infancia a tu viejo, que yo lo veía cuando salía por la cancha, que era, no sé, Nerón, ¿viste? Salía del Monumental.
Era tremendo, era tremendo.
La cinta
tremendo.
De capitán, el primero, ¿viste? Los papelitos. Yo iba a la cancha, me acuerdo, en una final de Supercopa con Cruzeiro, que después perdimos en Belo Horizonte. Nos dieron un baile en el 90. O en el 90, no me acuerdo bien. Mete el gol mi hijo en el último minuto de cabeza en cancha de River. Y yo me voy corriendo de la San Martín, paso por todo el anillo. Me dejaba entrar porque ya me conocían. Y cuando termina el partido, lo veo a mi viejo entrar ahí por la entrada del vestuario, que no por la del túnel, por la del vestuario ahí en Almirante Brown. Y entro y lo abrazo. Y me doy un abrazo a mi hijo todo chivado y las piernas explotadas así. Y digo, wow, es un titán, ¿viste?
Sale un gladiador de la cancha, era.
Gladiador de la cancha, ¿viste? Los ruidos de los botines, clac, clac. ¿Viste? Es espectacular. Bueno, y eso, vivirlo como hijo, la verdad que fue impresionante.
¿Recuerdos tenés solamente de verlo con la camiseta de River? ¿O te acordás un poco más para atrás? ¿En Francia, en Gimnasia, en Chicago? No.
No, eso no. Chicago salía de mascota. Tengo un par de fotos de salida de mascota de Chicago.
Pero era muy chiquito.
Era un bebé. Claro. Tenía 10 meses. Una pelota era. Y en Boca me acuerdo el día... Yo me acuerdo que mi hijo jugó en San Lorenzo. Y nada, y en ese momento era, no tenía la conciencia y todo formado, ¿no? La personalidad formada. Y me acuerdo que jugaba en San Lorenzo y yo era hincha de San Lorenzo. Hasta que va a Boca. Cuando va a Boca, yo no voy a hablar nunca jamás mal en la vida de Boca, porque Boca fue una parte linda en la época, en la etapa de mi viejo. Pues yo nunca pegué onda con Boca. Iba a la cancha de Boca y no pegaba onda con Boca.
Qué bien hiciste.
Y tuve la suerte de que voy el día de la pelota naranja. Yo estaba en la cancha, tenía 6 años.
Yo también estaba ese día.
Claro, o el día de la pelota naranja. Se armó un quilombo después del partido.
Corrí como pocas veces en mi vida de la Ben Johnson después de la salida.
No, muchas corridas hubo, pero de todos lados. Eran corridas por todos lados, un mar de gente. Y eso me acuerdo patente. Y me acuerdo nada de los goles del Beto. Y yo dije, wow, loco, este chabón es un rocker star, ¿viste? Se besa la camiseta de visitante, ¿viste?
Aparte se la besó mirando a la tribuna, sí. Tremendo, era
¿viste? Así, así, yo dije, wow, loco, digo, este es mi ídolo. Y ahí, nada, ahí mis hinchas de River, y nada, justo ese año River gana todo, un equipo que quedó muy, muy grabado en los River Platenses, ¿no? Y bueno, y después, al corto tiempo, mi hijo va a Francia, y cuando vuelve de Francia... va a River y nada, había compañeros, tuvo de ese River bastantes compañeros, de ese River campeón de todo. Yo los miraba, ¿viste? Yo me acuerdo cuando llevó mi hijo a River, estaba todavía, estaba Alzamendi. Estaba, bueno, el Cabezón Ruggeri y Alzamendi se fueron juntos al Logroñés, me acuerdo. Me acuerdo que también Cani y Troglio se fueron al Verona, los habían vendido. Nada, yo los miraba, ¿viste? Yo decía, wow. Y aparte, nada, no quiero ser ofensivo, pero había mucha diferencia entre River y Boca en esa época. De infraestructura, de club, de lo que pasaba en cada lado, sin menospreciar y nada. Boca es un grande también, pero bueno, yo soy de River.
Pero Boca, ¿qué vamos a hacer, chicos? A veces uno tiene, que pasa con la música, pasa con, creo que con cualquier actividad, le pasa a los tenistas, uno está en su casa, o no sé, tenemos una tía y dice, oh, qué bien que la debe estar pasando esta persona porque... Se va a Italia, se va a Francia, vuelve. Y en verdad, para la familia a veces es un perno todo eso. Porque te vas no haciendo base en ningún lado, porque tus amigos son amigos de lo que depende el tiempo que tu viejo labure en un determinado lugar. Entonces, la concepción de una amistad de 40 años, de 30 años de una persona a la edad nuestra, por ahí no existe en ustedes que fueron mudándose en distintos lugares. ¿Cómo lo vive adentro, en la casa, alguien que para el inconsciente colectivo es algo genial, pero vos decís, oh, nos mudamos otra vez?
Mirá, al principio. Al principio, yo me acuerdo cuando el primer desarraigo que yo siento fue cuando nos fuimos a Francia.
Claro. Después de Boca.
Después de Boca, sí. Yo me acuerdo que yo era muy apegado a mis dos abuelos y dormí en la casa de mi abuela y tenía miedo que se mueran, ¿viste?
¿Ya eran grandes tus abuelos?
Eran grandes, pero mirá, me emocioné porque sí. Me acuerdo de la noche anterior al viaje. Y tenía miedo, eran grandes, pero tenía miedo. Y digo, che, si me voy a Francia y no los veo más.
Porque cuando uno tiene esa edad, los abuelos son más grandes de lo grandes que son. Uno los ve muy grandes.
Muy grandes. Entonces, eso me marcó mucho, me acuerdo. Y después, tampoco fue tanto el desarraigo, porque fue un año. Fue un año que fue muy bueno, nació Gonzalo allá. Estuvimos mucho tiempo en casa juntos porque la ciudad en Brest es una ciudad que llueve mucho tiempo, llueve 270, 280 días del año, llueve, es muy gris. Y nada, vivimos mucho en familia, muy, muy, muy puertas para adentro y bien. Y en Francia no era como acá, el Brest es un equipo chico, es una provincia, no el hincha no era tan invasivo como acá. Y me acuerdo que el jefe de hinchada del Brest tenía una gorrita con dos manitos acá y dos piolines. Decía, Georgie, le decía. Y hacía así con los piolines. Jugaste bien jugué, Georgie, bien jugué. Le decía. Y mi hijo me decía, mira vos. Y dice, mira este tipo, si fuese el capo de hinchada de Boca de arriba, lo matan. ¿Viste? Eran los comentarios, yo me acuerdo, de mi viejo, ¿viste? De Francia. Era bastante, bastante extraño. Pero no... Nunca renegué de lo que nos tocó vivir. Siempre, como te decía antes, fue una gracia. Fue raro, fue extraño, pero después es como que se te hace costumbre. Yo, desde que Gonzalo dejó de jugar al fútbol, me mudé 3 veces. A Gonzalo lo ayudé con, no sé, 7, 8 mudanzas, pero ya mudanzas internacionales, de países. Soy medio gitano. No puedo estar siempre en el mismo lugar. Y el año 80 que nací, viví en La Plata hasta los 3 años. Después, en el 87, nos fuimos a ir a Francia. Después, cambiamos el primer departamento que compra mi viejo. Lo compra en la calle Gurruchay, Paraguay. Cuando cobró un premio con San Lorenzo, era un PH ahí en Gurruchay, Paraguay, a una cuadra de Don Julio, de La Parrilla, ¿viste? Sí. Era nada, La Parrilla era así. Había un turista, eran todos talleres mecánicos, año 80 y pico.
Un bife no salía lo que sale ahora.
Ah, un bife, te lo regalaban. Y nada, después Bonplan y Santa, Carranza y Santa Fe, un departamento que fue cuando fue a Boca, después a Colan, ahí entre el límite de Colan y Saavedra, que fue la casa nuestra, la que más vimos y está hasta el día de hoy. Y después yo fui girando por todos lados. Ah, vivimos en Tucumán un año, cuando mi hijo fue a dirigir Atlético de Tucumán, nos fuimos todos para Tucumán. ¿Viste? Y nada, me acuerdo, en esa época estaba bueno de Tucumán, porque no había nada, ¿viste? Entonces, yo por ahí me venía acá, porteño, me decían, me comprás culiao el disco de Los Redondos, el nuevo que salió. Le digo, sí, dale, te lo compro. Claro, no había Musimundo en Tucumán. Posta. Ah. No había. Entonces yo me venía acá a Buenos Aires, compraba 4 o 5 discos y se los llevaba a mis compañeros de la escuela. Grande porteño, me decían. Me querían, ¿viste? Les hacía un par de favores. Pero era la Argentina, no había McDonald's.
Claro.
Me acuerdo que hay una sanguchería famosa de milanesa, se llama Chacho.
Chacho.
Nos matábamos.
Bueno, el viernes viene un cocinero, viene Napo, a hacer unas milanesas bien tucumanas y unas empanadas. Así que si querés venir a comer el viernes.
Ah, es extraordinario ese sándwich de milanesa así doblada con el tomate, la cebolla, la lechuga y mostaza. Nada, es extraordinario. Es extraordinario. Viví todo eso, ¿viste? Fue espectacular.
Laburaste mucho con tu hermano, lo acompañaste en un montón de momentos. Y también viviste lo exitista que es la gente, donde está buenísimo, lo que hablamos antes, cuando a alguien le va muy bien, todos van atrás del carro a veces, pero cuando no es como les gustaría, la gente opina y es bastante cruel, bastante mala, y con tu hermano fueron muy crueles en un momento, y yo creo que las personas no se dan cuenta cómo impacta en una persona tanta crueldad, y que en lugar de acompañar un momento que puede ser no el mejor, terminan destrozándolo. Y es peor, o sea, es como una bola de nieve de porquerías.
Mi abuelo siempre nos decía de chico, dice, hablan mal de San Martín, hablan mal de Gardel, hablan mal de Maradona. De vos no van a hablar mal. Eso me quedó grabado en la mente, ¿no? Sobre todo cuando haces en algo de exposición pública, ¿no? Porque jugar al fútbol es de exposición pública, cantar y hacer canciones es de exposición pública. No le vas a gustar a todo el mundo y nada, te la van a dar. Es así, tenés que estar preparado para eso. Lo de Gonzalo fue también, después analizándolo con el diario del lunes, fue el boom de las redes sociales, fue el boom del Instagram, claro. Fue el boom de decir, che, loco, yo te puedo hacer mierda, te puedo hacer sentir mal, te puedo llevar puesto por un fallo tuyo y porque yo por ahí, no sé, tengo una vida, viste, yo qué sé, no voy a decir oficio, pero tengo una vida, una cagada, entonces yo vos sos exitoso, pero te fue mal, entonces, tomá. Y yo digo, la verdad que, yo qué sé, yo no puedo bardear a alguien por las redes sociales, no soy de esa generación, tampoco tengo tiempo para estar bardeando si uno se equivoca o si uno acierta, ni si River juega mal o juega bien, no están en las redes, che, pasa esto, pasa lo otro.
Es una terapia gratis, viste, porque es terapia gratis.
Sí, y aparte, en un punto, viste, yo como hermano, como manager de él y todo, viste, quería entrar por las redes, y yo soy bastante calentón y quería agarrarme trompada. ¿Viste? ¿Quién carajo sos vos?
Claro, pero después te encontrás con que ese usuario tiene una foto de una flor y decís, esta persona no existe, no es real. ¿Quién está del otro lado de eso?
¿Qué te pasa? ¿Viste? Y le pegaron fuerte, injustamente, creo. Hoy pensaba a la mañana, porque siempre cuando fui a una negociación de Gonzalo o lo que fuese, siempre, viste, me preparaba. O indagaba, buscaba, porque yo digo, che, voy a negociar con un tipo que hace, no sé, Aurelio De Laurenti, cineasta, productor de cine, maneja el Napoli. Debe negociar desde las 8 de la mañana que se levanta hasta las 10 de la noche, todos los días su vida. Yo no negocio todos los días de mi vida, todos los días. Entonces digo, yo me tengo que preparar, ¿no? Y yo le decía a Gonzalo, digo, nos tenemos que preparar, digo, para que. Va a ser bravo porque, digo, si entras, digo, para mí va a ser un terremoto. Digo, no le dé bola, así como el caballo, viste, el del botellero, viste, que venía así, que va para adelante y dale, agachá la cabeza y dale, porque bueno, y pensaba en lo que pasó con la generación anterior, que perdieron 3 finales, que no tengo ninguna duda que si Argentina gana la final con Alemania, a Chile le gana 5-0 y 5-0. No tengo ninguna duda. Y por más que Chile era un buen equipo. Y lo que pasó con la generación esta, que ganó se sacó la mochila ganando la final en Brasil.
A romper la pared, lo que dijo Di María.
Rompió esa pared y es una generación que ganó todo. Pero la otra generación que llegó a la misma instancia, se lo maltrató mucho. Se maltrató no solamente a Gonzalo, se lo maltrató a Messi. Messi estuvo a punto de dejar la selección.
La dejó un tiempo.
Decirle a Messi pecho frío era como, chicos, ¿de verdad están haciendo esto?
Viste, dejar, viste, yo digo, hay a veces como, como te decía antes, no le podés gustar a todos, no podés acontentar a todos, ni haciendo el máximo de tus esfuerzos, ni dando la vida. Yo sé muchas cosas que pasaron en la selección. Juegan, vienen a jugar gratis, prácticamente, ¿no? Vienen a jugar por el orgullo, lo sé, ¿entendés? No es que están pendientes de lo que van a cobrar con la selección, vienen por el honor.
Y tienen a veces más que perder, porque llegan a lesionarse en la selección y...
Sí, los vuelos, poco descanso.
Tienen mucho, mucho que perder, pero bueno, cuando ganás, después hay 6 millones de personas festejando en la calle y es fantástico, ¿viste? Porque ahí... Ahí lo lindo eso, yo cuando pasó lo de Qatar, miraba y, viste, y si el loco está, no sé, el de Boca, el de River, el peronista, sí. el no peronista, tal, están todos juntos, estamos todos juntos. Es espectacular cuando el fútbol o una algo popular une a todos, viste. Eso me pareció un movimiento, ¡fua! ¡Qué bueno! Y nada, y siento orgullo por los chicos que como Messi, como Di María, que siguieron insistiendo a muerte. Y sí. Y nada, fue espectacular, fue grandioso.
Nico, volviendo a la historia ahí que contaste de tus abuelos, Francia, aquí la semana pasada jugamos, hice un tema que ronda habitualmente, el tema de la guita o el tiempo. Y vos que estuviste en lugares centrales, ¿qué lugar se le da a cada cosa? Porque a veces estar en el prime o estar a altísimo nivel te demanda mucho tiempo, que es lo único que vos no podés recuperar en la vida, porque no. Podés tener. Viendo la carrera, porque contaste lo de tu viejo, que lo veía los domingos, la historia de Gonzalo, todo lo que le dedican al deporte, la historia de tu abuelo, si también vos tamizaste todo eso y vos le diste más bola al tiempo con lo que te gusta, aprendiendo también de las personas cercanas.
Como padre te puedo decir que por ahí, de acuerdo a esa profesión, hay tiempo que no voy a poder recuperar porque estuve mucho tiempo fuera y me perdí momentos por ahí de mis hijos.
Actos igual, escolares, por ejemplo.
Sí, traté de estar en todos, pero traté de estar en todos los momentos que tenía que estar. Estuve, en realidad no es que traté, estuve en todos los momentos que tenía que estar. Estoy muy presente con ellos y cuando me tocó estar afuera en Europa, por ahí me iba un mes para estar con Gonzalo y aguantar, porque no hay que olvidar también que Gonzalo lo compró el Madrid con 18 años.
Ah, claro. Sí, claro.
Viste, llegás ahí, que te ponen el Audi Q7 con un contrato millonario, que el pibe sale a la calle y es Brad Pitt. Y, viste, entonces es bravo, viste. Por ahí la gente no se da cuenta, no toma la dimensión. No pasa por la guita, pasa por todo lo emocional que
va. Lo mismo que Mastantuono ahora, igual.
Lo mismo que... Viste, si yo creo que si a Mastantuono todo su entorno no lo contiene un poco, y viste, tenés 18 años. Viste, ¿qué haces a los 18 años? Ibas al colegio, te ibas de viaje egresado.
Sí, te abruma, el contexto te abruma.
Te abruma, viste. Y el Real Madrid es una picadora de carne, porque vos vas a España... El diario Marca, el diario AS, son 15 páginas del Real Madrid, 2 del Barcelona y media carilla del Atlético Madrid. Real, ¿eh? Esto te lo digo, y por más que se enojen los demás clubes. Es así. Es todo el día Real Madrid. Taca, 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 taca. Juega Higuaín, juega Benzema. Juega Higuaín, juega Benzema. Juega Benzema o juega Higuaín. El perro o el gato. Era todo el día así, ¿viste? Todo el día, todo el día. Te pone a prueba todo el día el Madrid. Y nada, es bravo, ¿viste? Aguantar esa presión es bravo. Y después con el tema del tiempo, como te decía antes, sí, traté de estar, pero hay tiempos que no voy a poder recuperar, que me tocó por la profesión. Pero bueno, hoy por suerte sí tengo más tiempo para estar con mis hijos, claro. Sí tengo más tiempo para dedicarle tiempo a mi vida, a mis proyectos, porque siempre estuve trabajando para Gonzalo, para Fede también. Un año que cuando Gonzalo va al Madrid a los 6 meses... Se hace la transferencia de Federico de... Había jugado en Chicago, pero pertenecía a River. Se va a jugar a Beşiktaş de Turquía. Y estuve viviendo 3 meses en Estambul. Después viví un mes en el DF, porque de Beşiktaş se fue al DF. Con Gonzalo en Madrid. Prácticamente ese año estuve entre Estambul, México, Argentina y a mis hijos los vi. Te digo, estoy sincero, lo vi, no lo vi tanto. Igual era, estaba Morita sola nada más, era chiquita, tendría 4 o 5 años. Pero
ahí, ¿ahí te acordabas de la historia de tu viejo con vos también, en ese momento?
Claro que yo, a mí, por ejemplo, eran discusiones que tenía con la mamá de mis hijos y me decía, pero no viniste al acto de colegio. Mi papá no vino, no fue a ninguno y yo lo quiero igual, ¿entendés? Claro. No, no, viste, yo a veces discuto, viste, discutía, la torta de cumpleaños tiene que ser esta. Y yo digo, la torta de cumpleaños, un año tiene la torta de cumpleaños, ¿no te acordás? Yo no me acuerdo la torta de cumpleaños que me hizo mi vieja cuando tenía 5, ¿viste? Y, claro. Y bueno, mi mujer de hoy hace torta de cumpleaños. Entonces, no,
ahora sí. Qué buenas son las tortas de cumpleaños.
Ahora son espectaculares. Claro. ¿No? Sí. Son espectaculares.
Bueno, pero hay algo que aparece en todo esto de que siempre acompañando permanentemente como desde tu naturaleza, ¿no? Estar ahí acompañando, formando parte del entorno de, en este caso, de tus hermanos. Pero en algún momento diste ese paso también al frente respecto de tus proyectos y si en algún momento sentiste que concretamente el proyecto de la música no era compatible con esta vida del fútbol o con esta vida de...
del viaje constante.
Claro.
Yo sentía que no quedaba bien, por ejemplo, ¿no? De haber iniciado todo este proyecto de musical que lo arranqué en el 2019. No quedaba bien sentarme con Florentino Pérez o con De Laurentiis o con Marotta y Paratici en la Juventus con Agnelli. Mm. Y llega el manager rockero. En el fútbol.
¿Entendías eso? Que no. Y, si te veían un video de YouTube la noche anterior.
Y no.
Si te buscaban y encontraban material tuyo, claro.
Sí, no lo sentía. Y hoy me chupó un huevo. Posta.
Claro, pero ¿era un prejuicio tuyo o fue algo que te...?
¿Vos no crees que desde ese momento ahora hay ciertas barreras que se rompieron que ahora por ahí es como...? ¿O el fútbol sigue siendo tan cerrado en eso?
Yo creo que sigue siendo cerrado.
¿Sí?
Sí, no lo veo un ambiente open mind por ahí como la música o otros sectores de la sociedad. Pero bueno, calculo que va a mejorar.
En algún momento.
En algún momento, tiene que mejorar. Igual nada, hay cosas... Pasa que, bueno, hay mucha gente que se lo toma por ahí la tremenda. Hay cosas que es el folclore del fútbol y hay que entenderlo como folclore, ¿viste? Una cosa es un cántico en la cancha, para mí, ¿eh? Yo lo veo así. Hay mucha gente que lo va a tomar mal, pero es un cántico en la cancha. Después yo no voy, te digo lo mismo en la calle porque... ¿Entendés?
Yo claro. pienso sí, muy sí, parecido sí. a eso, cuando, pero le dijo que es negro, pero es en la cancha, no la pienso cancha. En eso, ni hizo pelotudo, no pienso nada, lo pides en la cancha, después voy, vamos, tomamos un vino.
Aparte, muchas veces...
Lo haces hasta jugando al fútbol con tus amigos, estar uno enfrente y querés cortarle la gamba y sin embargo das la vida por esa persona, pero en ese momento es parte del folclore.
Muchas veces pienso, viste, de mi grupo íntimo de amigos que nos conocemos de ahí del Club Palermo de los 5 años, estaba más o menos dividida la banda, ¿viste? Ahí, mitad y mitad, ¿no? Mm. Hay uno solo que es de Independiente, pero los demás somos todos de River o de Boca. Y mis mejores amigos son hinchas de Boca. Entonces, a ver, no hay mucha diferencia entre un hincha de River y un hincha de Boca. Nos juntamos a comer asado, compartimos las vacaciones, tomamos mate. Y yo a veces...
Sí, hay una diferencia.
Ahora, cuando
hace muchos no juegan a Libertadores. Eso es una gran diferencia. Digo,
pero eso es en casa, ¿viste? El otro día vino Juan Matarse, que es el dueño de la cantina... que es como mi hermano, vino a comer a casa con la mujer, y le sigo la carne, le sigo el chorizo, comemos el asado, tomamos un vino, espectacular. Ahora cuando va a la cancha de Boca, quiero que te caiga la cancha, quiero que le pierda, le deseo el mal.
Que no llegue nunca.
Como él me desea el mal a mí, ¿me entendés? Entonces, pero es ahí, es el mal. Después es mi hermano, que no le deseo el mal. Y me pasa lo mismo, otro equipo que... es Chicago y tengo algunos amigos o conocidos del Boy, o che, toman birra en la esquina, es lo mismo que hacemos nosotros. A ver, son pibes, escuchan las mismas bandas. Pero bueno, el fútbol tiene ese folclore, es espectacular.
Bueno, y en un momento te atraviesa la música y te atraviesa el rock, y más allá que tenemos como lugares rockeros en común, para nosotros que siento y sé que es así, la música representa mucho en nuestra vida, estados de ánimo, soledades, seguramente en esos viajes, la música argentina. Te pasaba yendo a Tucumán, que estamos en Argentina, y la música te acompañaba también en esos viajes, en esa forma de vida. Hay un momento que dijiste, bueno, voy a hacer música yo.
Sí, Sí, me decidí. Me acuerdo que mi hija estaba enferma y me dice, andá y hacelo, ah, ya está, ya está. Andá y hacelo, ya están los pibes, Gonzalo está terminando la carrera, me dice, andá y hacelo. Y arranqué. Arranqué con la música. Yo no toco ningún instrumento, no sé, ni quiero saber.
¿Nunca intentaste?
Sí, hago.
Intentaste y te dijo, déjame.
No, pero no. En eso soy bastante respetuoso, ¿no? Yo me considero que le pongo letras a las melodías que me manda Marito Otero con Tommy. Tengo por ahí. O me esfuerzo mucho en contar un sentimiento.
Sí, tenés más facilidad para escribir que para tocar.
Sí, para escribir. No, tocar no, olvídate. Mi magia llega hasta acá.
hasta la pulsera, después se terminó.
Sí, es genial. Pero tampoco me gustaría en el escenario salir yo a tocar porque no lo siento. Me gusta cantar. Me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta... La gran mayoría, todas mis canciones son sentimientos míos, cosas que veo en la calle. Y eso es lo que más me gusta. Me gustaría ir al estudio, componer y crear. Y después sí, obviamente, cuando hacemos algún que otro tema, yo sugiero mis referencias o cosas que a mí me gustan. No me gustaría hacer una canción así, una canción asá. Doy mis referencias y de ahí empieza a crecer todo.
En el disco estuvo muy metido Patito Lange, que es un músico que tiene un gusto re lindo.
Ese es en el primer disco.
En el primer disco. Mm. Y que... No te voy a decir que tiene una formulita del hit, pero tiene una cuestión muy comercial, muy fácil de escuchar cuando va haciendo música. Para alguien que se mete en un estudio por primera vez, ¿cuánto te puede ayudar todo ese staff que está rodeándote, trayéndote melodías, trayéndote arreglos?
Y con Pato hicimos un trabajo de preproducción como de un año. Y después nos juntamos con Gonzalo Aloras,
sí,
que terminó de dar las ideas finales. Y cuando fuimos a grabar al estudio, que grabamos en el estudio de Gustavo Cerati, se sumó casi toda la banda de Conociendo Rusia. Se sumó Nicolás Betech, que fue el ingeniero de sonido y de mezcla. Estaba Guille Salor en batería, estaba Fran Azoray en teclados, estaba Juan Jiménez en el bajo.
Una banda hermosa.
Sí, se sonó todo ese disco. Por ahí más pop que rock, pero sonaba muy, muy pro, ¿viste? Y nada, y los temas los compusimos con Pato, y después, bueno, Gonzalo dio algunas que otras recomendaciones a la cual accedimos, y nada, se llevó adelante ese disco, que fue mi primer disco, fue mi álbum debut, y las letras fueron prácticamente casi todas mías, con alguna que otra sugerencia de Pato, y la música prácticamente toda de Pato.
¿Vamos a hacer algo? En verdad yo no voy a hacer nada, van a ser ustedes dos. Está Tommy en la guitarra, está Nicola en las voces. A ver, estuviste momentos negociando con el presidente del Napoli, te juntaste con la gente del Inter de Miami, que está todo bien en Miami, pero no son gente fácil. Y en un momento te parás adelante de un micrófono. O sea, ¿es más fácil para vos juntarte con el presidente del Napoli o sentís más nervio cuando vas a cantar? Ya me lo dijiste.
No, nunca tuve miedo en salir al escenario porque lo comparaba con salir a la cancha. Esa adrenalina acá, cuando salís a la cancha la tenés. Yo qué sé, más cuando salís en la cancha de San Telmo, ¿viste? En la cancha de San Telmo, sabés que afuera hay tres policías y 500, 600 nenes en esa época, o 1500, lo que fuese, eran bravos, ¿no? Pero nada, la verdad que del club ahí de San Telmo tengo los mejores recuerdos. Hice muchos amigos, todavía me sigo viendo con compañeros de esa época, y con el Turco Pontel y con Johnny Santana, que fueron compañeros míos. O yo compañero de ellos, pues yo estuve un año, y ellos hicieron una carrera de futbolista, y yo no. No, nunca sentí placer por jugar al fútbol. La verdad es esa. Tuve otros berretines. Me gustaba mucho la música. Me acuerdo que tenía 18 años, yo estaba más preocupado por quién tocaba en Margarita el sábado de la noche.
Qué lindo Margarita en Cabildo antes de Puente Saavedra.
O en Prisamica, bueno, después fue Dr. Jekyll, La Diabla, esos eran mis boliches.
Cabildo y Juramento, Cabildo y Monroe.
Cabildo y Monroe. Y nada, el berretín más grande que tuve en la vida, sí, la desprolijidad más grande fue el Escolazo. Me la jugaba toda. Toda, estaba todo el día dentro del casino. Cuando firmó Gonzalo en el Real Madrid, tuve un momento que estaba todo el día dentro del casino.
¿Qué te hizo el clic?
Este tema que te voy a cantar ahora. No, que no tenía más plata. Me había quedado sin plata. Me había quedado sin plata, venía el Mundial de Sudáfrica. Y me acuerdo que le dije a mi viejo, pa, me la patiné toda. ¿Cómo que la patiné? Mi viejo no te juega nada. Hermano, mi hijo no te paga un café, ¿sabes lo que? Sí. Olvídate, hay que llevar algo. Le digo, no, nada, no traiga nada. Está. Y no te pregunta dos veces, ¿viste?
Che,
no,
él tira el título, después abajo no escribe nada.
Te hago una cortita. Un día estábamos en un restaurante y el dueño del restaurante nos dice, no, están invitados por la casa. No, dale, loco, le digo, cobrame porque no vengo más. No pregunté más, mi hijo, una vez se pregunta.
Bueno,
digo, me las colacié.
Hay mucho quilombo. Justo ayer estaba escuchando una nota en la M nuestra, en la 870, sobre las apuestas virtuales, sí, y lo fácil que es para
no
los
estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo con que los jugadores promocionen
muy
apuestas.
Me gusta.
No estoy de acuerdo para nada.
Es raro verlo al Dibu Martínez diciendo.
Me cuesta mucho.
Bueno.
Prefiero que haga de mostaza.
Está buenísimo que lo digas, ¿eh?
No me gusta, no me gusta, pero nada. Onda, tenés 18, menos 18 no lo podés hacer. ¿Tenés 18? Hacelo. No.
O Montiel pateando el penal decisivo y cuánto. No.
Está bueno en relación a esto de que decías que muchas de las cosas en el fútbol en algún momento van a cambiar, ¿no? Y bueno, ese clic.
Parece difícil esto.
Y estas declaraciones empiezan a resonar y a hacer un clic importante que ojalá tenga su repercusión
ojalá,
también.
Ojalá, porque también vos pensás. Yo qué sé, en la época de Gonzalo jugó en el Madrid, muchos años la publicidad fue una casa de apuestas.
Y lo sigue siendo en algunos casos.
Importante, ¿no? La más importante. Y me acuerdo que Barça tenía un ICEFO, no tenía publicidad, en contra de esa política. Y yo entiendo que los clubes necesiten generar, pero hay un montón de sponsors. Viste, pregonar el juego me parece.
No, aparte siendo alguien que lo vivió adentro, que vos mismo estás diciendo, me patiné toda la guita que tenía metido en un casino. Y si lo vemos de otro lado, podés darte vuelta y por ahí, si te quedabas en cero, tu hermano, tu viejo, quien sea, sí, te podía ayudar. También, pero hay gente que no, que se terminó, que vendió la casa, que.
Yo vendí el auto. Bueno. Para irme al Mundial porque me daba vergüenza pedirle plata a mi papá, ya tenía 30 años, me daba vergüenza decirle, che, préstame plata. No, nunca pedí plata prestada. Entonces, vendí el auto que tenía y con esa guita me fui al Mundial y por suerte, el Mundial del 2010, Gonzalo hizo 4 goles, renovamos contrato con el Madrid, cobré una comisión y dije, bueno, no juego nunca más.
¿Y no jugaste nunca más? ¿Cortaste? O hoy si jugás al truco, jugás por...
Tuve una recaída, pero bueno.
No, está bien, pero...
Bueno, pero son cosas que pueden pasar. Lo bueno para mí es siempre que uno se da cuenta de esa situación.
Sí. Que es un conflicto, es una adicción.
Que no vas, sí, claro. Y no vas por... Yo no iba por la guita. Iba por la adrenalina que te genera el juego. No iba... Yo jugaba en 2 mesas, en 3 mesas. Y no pensaba en la plata, era la taca, 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 el corazón.
El sentido de perder, o sea, cuanto más tenés también más perdés.
No, y aparte, también después llegué a una conclusión de que el que viste y te dicen, no, ese se la juega toda. ¿Quién? Porque ibas al casino y dices, no, vino Sofovich, ayer se la juega toda. ¿Qué se la juega toda si es ultra hipermillonario? Se la juega toda el que cobra el sueldo el 1 de marzo y el 3 de marzo no tiene más plata. Ese se la jugó toda. Ese se mancó. ¿Entendés? El que tiene el resto se la juega toda. Jugar mucha plata no es que se la juega toda. Para mí jugar el que se juega el sueldo y el 4 de mes, 5 de mes no tiene más plata y tiene que salir. Ahí está la ruina total.
Y que si empezás a jugar un montón de cosas que no tenés o que empezás a vender porque pensás que vas a recuperar lo que perdiste. No, y ahí entraste en
mentir,
un quilombo, claro.
Es una mentira porque yo entré en un casino y yo sé cuál es el prestamista. Lo ubicás en 2 minutos. El que está enfermo lo ubica en 2 minutos. Como, no sé, el dealer en el boliche es lo mismo. es lo mismo. Pero bueno, ya está. Ya pasó.
Muy bien. Y felicitaciones porque ya pasó.
Sí.
¿Vamos a la música?
No va más. Sí, no, no. Damas y caballeros, pase parte de mi vida allí dentro, encerrado sin ventanas ni relojes. Un día un ángel susurró, no va más, y no voy a pecar de inocente. Ya no puedo volver a caer, ya no quiero que vuelvan esas noches sin días. Otra vez no me voy a jugar. El pasado no olvida esa cruel melodía. Cómo cuesta volver, cómo cuesta volver a empezar. Damas y caballeros, pase parte de mi vida allí dentro, engañado por el humo y los caballos lentos. Un día un ángel susurró, no va más. Yo no soy nadie para estar dando consejos. Mejor rendirse para poder ganar. Ya no quiero que vuelvan esas noches sin días. Otra vez no me voy a jugar. El pasado no olvida esa cruel melodía. Cómo cuesta volver, cómo cuesta volver a empezar. Muchas gracias. Odio cantar con el cosito rojo.
¿No es la luz de aire? No, no es nada, no es ninguna señal rara.
Por el público. Bueno, igual el público son ustedes.
Y hay oyentes, de hecho, están siguiendo esta transmisión a través del canal YouTube también y te están dejando mensajes. Solange dice, vamos, Nico, Daniela dice, grande, Nico, Denise te dice, Nico, con corazones.
Ah, son todas las amigas de mi mujer.
Bueno, Daniela dice, que cuente que tiene una mujer que es una diosa total.
Ah, la más linda del mundo, no tengas duda.
Y Fer también manda corazones. Bueno, saludos, saludos a todos ellos que están ahí siguiendo esta transmisión.
Están en la pastelería.
Muy bien.
Porque Fer tiene una pastelería ahí cerca de casa y
sí,
debe estar haciendo torta de cumpleaños y mirando la transmisión.
Muy bien.
Ahora, qué jugada la vida, ¿no? En un momento te importara nada, una torta de cumpleaños y después tortera. Te quedaste una clase de torta de cumpleaños.
No, ella trabajó muchos años en publicidad y bueno, y hizo el curso de pastelera y la verdad que hace unas tortas muy buenas, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena y le pone mucha fuerza, mucho esmero y nada, yo la apoyo y estoy muy contento de haberla conocido y de haber ensamblado familia con ella porque me bancó en la enfermedad, yo estuve jodido y la verdad que nada, es un 10.
¿Cuán importante es la familia, todos los ángulos de la familia? Desde tus viejos, tu hermano, tu mujer, tus hijos.
Fue bravo, ¿viste? Fue re jodido. Y recibir el apoyo de todos. Me acuerdo, después de la operación, cuando me sacaron el testículo, me acuerdo estábamos todos en la habitación. Se vino mi hermano Fede de Estados Unidos. Y éramos como 15 en la habitación. No sé, le había pasado ahí en la clínica Zavala, teníamos vía libre. Y viene Rorro.
Somos amigos de Rorro.
Viene Rorro, mi amigo, y me dice, che, cabeza, yo estaba así. ¿Viste esa gente que estás en el fondo del mar y te saca una sonrisa? Me dice, escuchame una cosa, cabezón, me dice. Pues me dicen cabezón, o más indio. Che, cabezón, me dice, ¿qué te parece, viste? Porque vino Pimienta, Pimienta Fede, vino Pimienta de Estados Unidos, me dice, éramos 15 en la habitación. Vino Pimienta, me dice, tenemos un poquito de sed, me dice, ¿te jodes si voy a comprar unas birras? Digo, hacé lo que quiera. Se vino con una caja de, no sé, tenían adornado la seguridad de la clínica, no sé. Se vino con una caja con un par de birra, unas latas ahí, una picada, salame, queso, dentro de la habitación. Mi hijo decía, no, pibe, yo soy una casa de loco, éramos 15 dentro de la habitación. Nada, no, una vergüenza. Pero, viste, esas cosas te dan empuje y te dan ganas de querer seguir estando. Mis hijos, mi mujer, mi viejo.
¿Vos subiste a cantar a Maquena una noche cuando te enteraste?
Después me enteré.
¿Después te enteraste?
Yo me sentía muy mal.
Yo estaba esa noche ahí en Maquena y me contaron lo que había pasado y dije, está subiendo a cantar.
Estaba muerto, estaba con ojeras, yo nunca tuve ojeras en mi vida. Estaba muy, muy cansado, Pablo. Me acuerdo que nos habíamos juntado en casa antes de ir a Maquena y le dije a los chicos, digo, chicos, me siento como el orto, me siento muy mal. Suspendamos el show, ni en pedo. Yo me tomo un par de ibuprofeno y vamos y cantamos y después nos vamos, después nos vemos. Y me acuerdo que terminó el show y estaba Fer con Daniela, con una amiga de mujer, y Daniela, la mejor amiga de mujer, me dice, ¿te diste la cara? Me dice. Digo, no, andate a tu casa. Me voy para casa y al otro día entré a la clínica adventista y no salí más. Le dije a Fer, le dije, pues los domingos en casa siempre nos juntábamos, vienen las amigas de mi mujer, mis amigos, viste, siempre mi casa es la casa del pueblo, todos los domingos. Y aparte a mí me gusta. Y le dije, mañana no viene nadie. Tenía un dolor en la panza muy fuerte y nada, me fui, le dije a la doctora lo que me pasaba y me hizo una tomografía y no salí más. Tenía unos ganglios acá muy, muy inflamados. Y bueno, después me hicieron un montón de estudios, llegaron al tumor en el testículo, me hicieron la operación del testículo, después tuve que hacer 15 sesiones de quimioterapia, que eran, me dijo el doctor Reinaldo Chacón, que fue mi oncólogo, me dijo, flaco, me dijo, te voy a hacer mierda. Me dice, entrenás, estás fuerte, te voy a hacer mierda. Me dice, porque es un tratamiento del año 60, pero es efectivo y es muy invasivo. Y era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 horas por día, te rompe todo. Y después descansaba 15 días y volvía de vuelta a la carga. Y descansaba 15 días y volvía a la carga. Y yo, el tipo me dice, Reinaldo me dice, van a ser 3 ciclos nada más. Y dije, bueno, ya está, me lo como en 2 panes. Es una ganga. No, eran 15. Eran 15 sesiones, ¿viste? Y nada, fue durísimo. Fue durísimo porque me cambió la vida, me cambió la forma de pensar de un montón de cosas. No siento que yo le haya ganado la enfermedad. Siento que la enfermedad, hay que ser respetuoso, me parece. Respeto a la gente que dice, le gana el cáncer, se sienten bárbaros, ¿sí? Bárbaros. Yo siento que soy respetuoso y siento que la enfermedad me deja estar. Porque si se enoja, por más que te digan, no, el cáncer de testículo se cura en un 90%. Y si estás yo pensaba, ¿y si estoy en el 10%? ¿Viste? Y si ese 10% que está ahí se enoja, te lleva puesto. Sí. Entonces yo no le gano a nadie. El cuerpo me lo permitió, la enfermedad se disminuyó, se fue. Chau, nos vemos. Pero no le gané a nadie porque hay gente que es una enfermedad que en una semana te lleva puesto, en un mes te lleva puesto. Y nada, después me volvieron a operar de vuelta para sacarme los ganglios. Fue un año bastante duro. Que me acuerdo cuando terminé el segundo disco con los chicos, Mariano Otero me dice, bueno, cabeza, me dice, Toro me dice, ahora tenemos que hacer el tercer disco. Y le digo yo, sí, pero algo tiene que pasar. Pasó todo esto. Que el disco se llama así, tenía que pasar. Y nada, hay un poco de todo en el disco. Hay partes de la enfermedad. Yo componía ahí las letras tirado en el sillón con los pibes. Y bueno, después hay otras especies de inspiraciones, no es toda la enfermedad, pero sí, bueno, tenía que pasar, ¿viste? Fue un, fue un, fue un baldazo de agua fría, inesperado. Y cargué. Es muy fuerte que te digan que tenés esa enfermedad. Es un mar que te aplasta. Pero bueno, acá estamos.
Acá estamos.
Y me sigo enojando por lo mismo. No aprendí nada. No, pero aprendés. Y después te dicen, no, y pensá, ¿por qué a vos no? ¿Por qué no? Porque ayuda a todo el mundo. ¿Por qué no, loco? Porque no quería que me pase. Lo hablaba en terapia con mi psicólogo y me decía, y sí, te entiendo. Me dicen, ¿por qué no? Porque tengo a mis hijos, los ayudo con todo. Ayudo a un montón de gente, un montón de amigos. A un montón de sin pedir nada a cambio. Y te digo, ¿por qué me tiene que pasar a mí? No, me pasó. Me pasó y ya está.
¿Y por ahí te tenías que ayudar a vos?
Sí, me tenía que ayudar a mí porque siempre estoy ayudando, siempre estoy haciendo cosas por lo demás, viste, siempre pienso que todo lo puedo. No soy de pedir ayuda. Pero bueno, soy así.
¿Hacemos música?
Dale. ¿Qué hacemos? Bueno, ya que estamos hablando de la enfermedad, vamos a hacer el tema, el que compuse en el medio de la enfermedad.
Y lo seguís exorcizando.
Sí,
afuera.
Vamos a hacerme bien, dale.
Miro concentrado por el ventanal, pájaros volar junto a mi perro fiel. Hablo como un loco en soledad, me cuesta pensar dónde llegaré. Ya no sos el guapo del viejo arrabal, ¿qué le vas a hacer si te miran mal? Entro a la tormenta sin mi protección, me vino a buscar, yo le respondí, ya lo sé, me perdí, me olvidé, cómo hacerme bien. Ahora pasa el tiempo como un huracán que viene del mar en una dirección. Dice mucha gente que el dolor se va, no puedo confiar, es una adicción. Ya no sos el guapo del viejo arrabal, ¿qué le vas a hacer si te miran mal? Y entro a la tormenta sin mi protección, me vino a buscar, toda para mí, ya lo sé, me perdí, me olvidé, cómo hacerme bien, ya lo sé, me perdí y me olvidé, cómo hacerme bien.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos que ir cerrando este programa. Ya le robamos unos 9 minutos a Agus Camisa, que debe estar esperando y tirándonos piedrazos desde el otro lado.
Pero está haciendo el aguante.
Marito, gracias. Ser a ustedes, la pasé muy bien. Y bueno, espero que no solamente el fútbol cambie el país.
Bueno, y el 20 de noviembre a Lucil.
20 de noviembre a Lucil. 20-30 horas, toca un sobrino mío antes.
Bien.
Es el hijo de otro hermano mío de la vida. Corderos, y después tocamos nosotros. Así que vamos a estar presentando, tenía que pasar.
Nosotros los martes tenemos una sección, los miércoles tenemos una sección. Vos vas a elegir con cuál de las dos te querés abrazar y quedarte 30 segundos, un minuto hablando. El martes nosotros le pedimos perdón a alguien o a nosotros por alguna situación que uno aprovecha y tira y apaga el micrófono y nos vamos. Y el miércoles tiene que ver con un momento por ahí de enojo, donde queremos decir algo. No puteamos, no ponemos política, o sea, tiene que ver por otro lado. Vos elegís si querés pedirle perdón o te querés pedir perdón por algo, y si no, en algún momento de furia, que puede ser a tu mujer, que es fanática de hacer tortas, pero después quiere que haga un asado y te saca cagando, y es el momento donde escupir, como apagamos el micrófono, nunca ella va a poder decirnos nada, lo vas a elegir vos.
¿Pero lo puedo decir al aire?
Sí, claro, deberes.
No, a mi mujer.
Ah, sí. Muy bien.
La voy a increpar fuertemente porque es la tortera, pero en los asados nunca hace una torta.
¿Los
domingos no hace una torta exclusiva para los domingos?
Casa de herrero, cuchillo de palo.
Ah, mirá.
Mirá, no te hace una torta la tipa.
Pero, capaz que hay que pagarla.
O sea, solo por encargo.
No, tiene que ser tarola.
Entonces, no. 30 segundos al micrófono, nos despedimos. Gracias por estar en Amnesia. Nicola de Guaín va a increpar a... ¿Cómo se llama tu mujer?
Fernanda.
Fernanda, para vos que estás escuchando a tus amigas en la casa de tortas, ¿sabés que hay alguien?
Fiu,
¿qué hay? ¿Dónde queda?
¿Dónde queda? Claro.
Blanco Encalá y Superí.
Qué lindo lugar.
Una zona.
De verano,
le vamos a caer.
Bueno,
sí, cáigale.
El que va a caerte seguramente en la casa de tortas es Nicola porque quiere comer una de tus tortas, pero veo que tenés tiempo para tus clientes y no para él. Qué mal está visto eso entre los amigos.
Bravo, admiradores, tiene admiradores, hace la canchera.
Bueno, pues
vamos a
dar
un cacho a Bus Camisa. ¿Cómo?
Tiene admiradores, ¿vos la podés creer? Es re linda. Tiene admiradores.
Y bueno, pero tiene su público.
Sí, tiene está su público bien. Y hay un par de admiradores que...
Pará, entonces el reclamo...
Conmigo, me parece.
¿El reclamo es para ella o para los admiradores?
No, tiene que ser la torta. No, celoso no soy.
Bueno,
no,
30 segundos.
¿Y qué le digo?
No sé, hace cuenta que está enfrente.
Una canción de cancha. Hace una torta la puta que te parió. 10 segundos.
Gracias a todos. Nicola de Guaín, que va a estar en Lucil en breve, así que lo iremos a ver.
El 20 de noviembre.
Ahí los amigos hay que bancarlo siempre. Nos vemos, los queremos mucho. Hasta mañana.
Reventaron mi cabeza. Lo que vi prefiero guardármelo. Si me callo es por nobleza. Sin motivos tiraste a matar. Me torciste la mirada. Esta fiesta debe de continuar. Acá no ha pasado nada.